Volvemos al tema de Iván Mordisco. Ariel Ávila es un hombre que conoce profundamente cómo delinquían las FARC, por qué este hombre termina en las disidencias y no entra al proceso de paz. Senador, gracias por estar con nosotros.
Yo, Vanessa, buenos días, y a toda la mesa, muchísimas gracias por la invitación. Mire, Vanessa, el tema es el siguiente. Hoy en día hay tres grupos de disidencias grandes. Las que estaban con Iván Márquez, Santriz, Romaña, etcétera, están prácticamente desarticuladas porque la guerra la venía ganando el otro grupo de disidencias, que era Gentil Duarte e Iván Mordisco, ya que ambos cayeron. Luego hay un tercer grupo, que son los que trabajan directamente con carteles mexicanos. Iván Mordisco y Gentil Duarte reincidieron antes de la firma del acuerdo. Eso actualmente sí son disidencias como tal. Cuando ocurre el hecho de Iván Márquez intenta tomar el control de todos los grupos y estos les dicen que no, y comienza la guerra interna entre ellos. De hecho, yo indicaría que el atentado a Iván Márquez en gran parte fue una operación dirigida por esas disidencias de Iván Mordisco. Ese es el mapa general.
Entonces digamos que había dos exguerrilleros de las FARC, unos que nunca dejaron de serlo, que fueron Iván Mordisco, los encabezados por Iván Mordisco, que nunca fueron a La Habana, que nunca firmaron, que nunca se comprometieron.
Que no firmaron. Porque Gentil Duarte sí estuvo en La Habana, pero no firmó, exactamente.
Entonces, Gentil Duarte por un lado con Iván Mordisco, y en el otro lado entonces están Santrich y Márquez, que firman, que además pues Márquez era el jefe del equipo negociador de las FARC, que ellos montan su segunda Marquetalia. ¿Verdad?
Que se llama así, Segunda Marquetalia o Nueva Marquetalia, y que es un grupo ya rearmado, no es disidencia. Ellos se rearman después de la firma.
Y estos dos grupos terminan entre ellos enfrentados por episodios de poder también en frontera colombo-venezolana, y terminan también enfrentándose a grupos armados delincuenciales venezolanos, y por eso es que terminan Márquez y Santrich, pues que mueren, no en operativos, sino en esos enfrentamientos. El caso de Iván Mordisco, que es el que estamos viendo, es el resultado de un operativo del Ejército Nacional. Me parece interesante que nos explique, Ariel, cómo terminaron ellos dos divididos. Ahora, ¿qué tan relevante era Iván Mordisco, digamos, en la estructura de las FARC, la tradicional, ¿no?, en el secretariado, todo esto?
Mire, Vanessa, sobre eso, Iván Mordisco era comandante del Frente Primero de las FARC cuando existía esa guerrilla, que era el que operaba entre Vaupés y Guaviare, y era uno de los cinco frentes madre que llamaban, es decir, reclutaba mucha gente y enviaba combatientes a todo lado. Y era, pero no era un dirigente como tal de la guerrilla. Aquí, cuando ya cae Santriz, Romaña, Gentil Duarte, Iván Mordisco, estamos hasta el siguiente escenario, que esto es lo importante de estos datos. No es que las disidencias se vayan a acabar, de hecho están muy fuertes, pero sí pasa una cosa. Cuando todos estos mandos medios y altos reincidieron, la posibilidad era doble: o que fuera una nueva guerrilla, o que entrara en un proceso de descomposición o bandolerización. Con la caída de todos estos mandos por diferentes circunstancias, ya no existe la posibilidad de que exista una nueva guerrilla. Entonces estos grupos se van a convertir en grupos criminales, poco a poco se van a ir degradando. Esto es lo importante de la noticia, que toda esa generación de mandos medios que eran disidencia o que se rearmó, ya la mayoría cayeron, y por tanto las posibilidades de una nueva guerrilla no existen. Pero sí van a seguir existiendo, y ese proceso de bandolerización va a ser muy sangriento y muy doloroso. No significa que esos grupos se vayan a acabar, pero ya el país supera la posibilidad de una nueva guerrilla, que era lo importante que pasara.
Claro, pero es decir, senador, con eso que usted nos está explicando, y además lo hemos visto últimamente, cada vez que capturan a uno o dan de baja a otro, llega alguien más a reemplazarlo en cuestión de horas. Esto es importante por eso que usted señala, pero no va a reducir la violencia en las zonas en las que operan estos grupos.
De hecho, se puede incrementar, porque ya cayendo Gentil Duarte y Iván Mordisco, en un periodo tan corto de tiempo, lo que vamos a ver ahorita es seguramente disputas entre ellos. Entonces, la violencia homicida incluso puede ser que se dispare, pero pues ya no habrá esa violencia política, unas por otras. Es decir, pero es importante decirle a la gente, no es que sea el fin de las disidencias, no es que ahora vaya a haber menos violencia, no, de hecho puede haber más, pero la posibilidad de amenaza de una nueva guerrilla se acaba. Pero el proceso de bandolerización son supremamente dolorosos. Colombia ya lo vivió las guerrillas liberales en los años 50. Ese proceso de sangre negra, chispas, etcétera, Efraín González, fue terriblemente doloroso. Aquí vamos a ver eso, pero ya no existe esa amenaza de violencia política, que era lo que se quería evitar una vez todos estos mandos medios y altos reincidieron.
Ariel, ¿aquí la pelea es por qué? ¿Por el negocio de las drogas?
Un poco por todo. Desafortunadamente, Colombia está en una tormenta perfecta y los precios de todas las economías ilegales están súper disparados. Entonces, el precio del oro, de la droga, la trata de personas. Entonces, hay una pelea por, obviamente, por todo ese botín de guerra, eso es innegable. Pero también había una disputa por quién cogía las banderas de ese discurso, pues, que era de las FARC. Y por eso fue la guerra. Pero, pues, la violencia en gran parte hoy día ya es una disputa por el botín. Igual que con lo que está pasando después de la extradición de Otoniel en el Clan del Golfo.
¿Y quién lo reemplaza?
En el caso de Iván Mordisco hay dos personas. Hay un tipo que llaman, antiguamente se hacía llamar Cocorico, que ahora tiene otro nombre, que es el que yo creo que tendría que reemplazar a Iván Mordisco y a Gentil Duarte. Sin embargo, yo también le digo una cosa, Vanessa, yo creo que no va a haber un reemplazo, sino van a haber una división de grupos. Yo creo que van a surgir tres o cuatro estructuras en diferentes partes del país, y eso es lo que ese grupo se va a tender a dividir en un año, año y medio, más o menos.
Ariel, ¿qué tienen que ver el cartel de Sinaloa y los carteles mexicanos en esta nueva composición de la guerra en Colombia?
Lo que pasa es que una vez las FARC se desmovilizan y se genera ese vacío de poder, comenzó una guerra que duró unos meses, muy dura, entre todas las organizaciones criminales. Entonces el cartel de Sinaloa, que en ese momento todavía estaba vivo, todavía estaba ejerciendo el Chapo, y el cartel de Jalisco Nueva Generación, llegan a Colombia y sirven de jueces para evitar que el negocio se les desordene, como pasó con la desmovilización paramilitar, que hubo una guerra civil prácticamente en el crimen organizado. Entonces ellos dicen, bueno, este pedazo le corresponde a este pedazo le corresponde a lo otro, para evitar una guerra. Como ellos sirvieron de jueces rápidamente, pues los carteles mexicanos cobraron mayor relevancia interna. Es decir, tienen unos niveles de participación en las economías ilegales muy altas, colombianas muy altas, pero no significa que tengan gente armada, eso también es ficción. Pero sí están muy involucrados. Y hoy día se sabe que hay dos líneas del cartel de Sinaloa en Colombia y se sabe que está Jalisco Nueva Generación. El Clan del Golfo, por ejemplo, trabaja con Sinaloa, con ambas líneas, y otro tipo de grupos como los Caparros en el Bajo Cauca Antioqueño o Caparrapos trabaja con Jalisco Nueva Generación. Y Tumaco, Buenaventura y el Bajo Cauca son los tres escenarios donde la guerra mexicana se traslada al caso colombiano.
Pero regresando al tema de Iván Mordisco, cuando usted dice, ante la pregunta de Diana Ariel, que va a dividirse, seguramente que de allí van a salir otros grupos delincuenciales, pues van a terminar entonces matándose entre todos, la segunda Marquetalia, esta disidencia, la otra, o sea, son muchos.
Sí, eso, pues mira, cuando se desmovilizaron los paramilitares surgieron 101 grupos y hoy solo queda el Clan del Golfo y los Caparrapos, 5. Es posible que estos grupos de disidencia se fragmenten en 20, 25 y en unos 4 años termine dominando uno o dos. Digamos, esa es la lógica, el crimen siempre opera, es la misma lógica. Hay un periodo de anarquía criminal, después unos se van chupando a los otros, se los van comiendo y termina consolidado uno solo. Por eso el llamado acá es que estas operaciones beta de alta precisión o quirúrgicas dan votos y dan aplausos al general Zapateiro saliente, al ministro Molano tan cuestionado. Pero pues eso no es una lucha contra el crimen, al otro día surgen dos o tres, digamos, sí. Hay que diferenciar una política de objetivos de alto valor que sirve para ganar votos, muy diferente es una política de lucha contra el crimen, que es lo que Colombia no padece con el video que usted mencionaba, la estaba escuchando hace una hora, sí. En el caso de Tibú, que en al frente de la alcaldía las disidencias de John Mechas pues básicamente se paran y parecen que es la policía de ese municipio.
Pues a eso es a lo que le juegan, ¿no? A verse como la autoridad y a verse imponentes, a provocar, a desafiar y a decir que allá están mandando son ellos. Senador, gracias y listo, ¿no? Ahora para el 20 de julio.
Sí, señora, ya listos para la otra semana. Un abrazo, Vanessa, y a toda la mesa.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros, senador.